más allá, probar cosas nuevas, buscarse, recalcarse, claro, mejorarlo. La creación así es, y eso es principalmente lo que me lleva a la arquitectura. La satisfacción de crear espacios, sensaciones, y al final de transformar la vida de las personas. Cada muro que se hace determina el ambiente del lugar donde va a vivir alguien, y claro, alguien lo va a recordar positivamente o negativamente, ¿no? Literalmente estás afectando la realidad que va sucediendo.
This is the Caoba Listings Podcast, where we develop your dreams.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast de Caoba Listings. Hoy tenemos a un invitado especial, que es el arquitecto Ángel Betancourt. Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marco? Bien, bien, ¿y tú?
Bien, a todo.
Aquí muy a gusto con esta plática. Muy bien, de lo que nos acontece. Y gracias por la oportunidad y la consideración de invitarme.
No, por favor, es un gusto y es un honor, de verdad. Cuéntanos, Ángel, a ver, has hecho muchas cosas emblemáticas en Tulum.
Sí.
Tu trabajo ha resaltado sobre otros proyectos en la región. Y bueno, o sea, ¿Qué es lo que te ha traído a este punto de tu vida? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo decidiste? ¿Sabes qué? Me quiero ir por la arquitectura y no por otra cosa. Y cuéntanos un poco de tu trayectoria para que los oyentes puedan conocerte un poco más y de tu trabajo, claro.
Sí, claro, con mucho gusto, Martín. Mira, yo en realidad pienso que la arquitectura y este camino que he tomado no depende precisamente de una decisión, sino más bien fue un interés por el tema creativo, por el tema del arte, por el tema de las formas, las luces, etcétera, que poco a poco pues te va llevando, ¿no? Te va llevando. Yo siento que a veces tenemos que tomar decisiones a muy temprana edad de qué es lo que vamos a estudiar o qué es lo que no vamos a estudiar, pero el camino es el que te va diciendo si vas por buen camino. El camino es el que te dice si te gusta lo que estás haciendo o si no te gusta. O sea, a mí me ha interesado mucho el tema de la música, el tema de la pintura, el tema de la escultura, y todo eso me ha llevado a lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Yo personalmente me considero una persona con mucha suerte, un arquitecto con mucha suerte que se ha encontrado en el camino a otros arquitectos que me han enseñado mucho, a muchos amigos con los cuales he competido, a muchas personas que me han aportado, y realmente creo que eso es lo que me ha llevado a donde estoy ahorita, ¿no? Siempre he sido muy inquieto y considero muy activo. Entonces, pues es una decisión que haya tomado, pero me siento muy afortunado de encontrarme donde estoy.
Ah, pues está todo a dar. Eso es viéndolo desde el punto de vista de cómo te metiste a la arquitectura.
Claro, claro, claro.
O sea, prácticamente el día que dijiste, pues va, voy a ser arquitecto.
Y dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar a ver qué es esto, ¿no? Y en el camino, pues en la escuela, yo te puedo asegurar que al empezar a construir fue cuando realmente me interesó lo que es la arquitectura.
Una vez ya construyendo.
Una vez ya encontrándose en la obra, una vez haciendo maquetas, una vez trabajando con los arquitectos. O sea, realmente yo creo que durante la universidad me enfoqué más en disfrutar y aprender de otra forma, ¿no? Y ya realmente cuando empiezas a ejecutar las cosas, pues es cuando empieza a llenarte, ¿no? Mientras tanto, la verdad es que la carrera es demasiado cansado.
Y a todos los que quieren ser arquitectos, sí, pongan atención.
Y aparte, tiene tantas vertientes que siento que puede llegar a ser muy confusa. Sin embargo, cuando sales de ella, pues te vas acomodando. Y si no te acomodas, pues es porque no tienes que seguir ese cambio.
Digamos que como que el proceso te va poniendo en que si vas a diseñar o que si vas a construir, pues
Claro, ¿no? Y también muchas veces yo conozco a muchas personas que han estudiado arquitectura y que han hecho una vida profesional fantástica fuera completamente de la arquitectura.
Wow.
Así como yo conozco personas que no estudiaron arquitectura y que se terminaron encontrando en una construcción. Por ejemplo. Entonces, pues vaya, a pesar de que es muy complicada la carrera, pues también es muy gratificante. El tema de crear siempre es muy gratificante para mí, ¿no? Hay un tema en el negocio, hay un tema en la responsabilidad, pero el hecho de haber levantado algo que salió de tu cabeza, de haber construido algo que imaginaste, que maqueteaste, que modelaste, que cambiaste, que sufriste hasta cierto punto, bueno, pues es como muy gratificante y es lo que termina de generar el ciclo de volver a quererlo hacer. Y pues como este proceso se vuelve adictivo, ¿no? Se vuelve adictivo, lo quieres seguir repitiendo y repitiendo.
Que más que todo empieza con un boceto, lo pasas a la computadora, esa es la maqueta y verlo en vida real es gratificante, ¿no?
Claro, y
Muy.
aparte te vas haciendo bueno, ¿no? O sea, con la experiencia te vas haciendo bueno y lo que al principio era difícil, después se vuelve pues cosa de cada
Empatas.
día. Claro, pero el chiste también es que en esta realidad la innovación es algo necesario también. Entonces,
Por supuesto.
pues siempre ir un poquito más allá, probar cosas nuevas, equivocarse, recalcarse,
Claro.
mejorarlo, pues es válido, ¿no? Es válido. La creación así es y bueno, yo creo que eso es principalmente lo que me lleva a la arquitectura, ¿no? La satisfacción de crear espacios, sensaciones y al final de transformar la vida de las personas, ¿no? O sea, cada muro que se hace determina el ambiente del lugar donde va a vivir alguien,
Claro.
alguien lo va a recordar positivamente o negativamente, ¿no?
Por
Entonces,
supuesto.
pues literalmente estás afectando la realidad que va sucediendo.
Claro. Oye, y entonces, a ver, tú eres originario de Xalapa, Veracruz.
Yo soy originario de Xalapa, Veracruz. Así
¿Y
es.
en qué momento dijiste me voy a ir a Tulum, al rinconcito de Yucatán, bueno, la península de Yucatán, de Quintana Roo? ¿Por qué momento dices, puta, mira, Tulum, voy a ver? Ya llegaste con chamba, veniste a picar piedra. Cuéntanos así un poquito de cómo fue o qué te llevó a tomar esa decisión y llegando, bueno, antes de llegar, ya tenías experiencia, ¿no? En el tema de diseño y en el tema de construcción. ¿Con qué clase de sorpresas te encontraste en esta bella zona que todo el mundo piensa que es fácil, crack?
No, fácil no es, definitivamente fácil no es. Pero pues también yo creo que aquí estamos muchas personas que nos gustan los retos y por eso estamos aquí. Sí, yo soy de Xalapa, Veracruz, una ciudad muy cultural. Yo me siento muy afortunado de haber crecido, de haberme educado en Xalapa. También de una muy buena universidad salí, pero sobre todo la gente que vive en Xalapa y la cultura de Xalapa es muy, pues, muy amena y te da tiempo de reflexionar las cosas. Yo allá empecé a trabajar antes de terminar la universidad. Realmente me considero que soy una persona que le gusta mucho trabajar. Entonces me adelanté un poquito en esa parte. Me fui pegando para ciertos maestros. Tuve buenas y malas experiencias, como yo creo que todos, y al final me encontré en un punto en el que realmente estaba yo, pues, viviendo una especie de sueño tras bambalinas, ¿no? Trabajé con arquitectos que son reconocidos ahora a nivel mundial, pues, que me aportaron muchísimo, que me enseñaron muchas cosas. No sé si me las quisieron enseñar, pero se las aprendí.
Acá como esponja.
Claro, o sea,
Claro.
porque siempre he tratado de acercarme a las probabilidades que no sean buenas, ¿no? Entonces,
Por supuesto.
pues también fue un trabajo muy, muy exigente, que me llevó a hacer cosas que no imaginaba, que me dio oportunidades de, después de independizarme, de empezar a tener trabajos propios, de empezar a contactar personas para la construcción, etc. Pero Xalapa tiene un límite. Xalapa es un excelente lugar para estudiar, para crecer, pero considero que tiene oportunidades limitadas. Entonces, es una ciudad realmente para estudiantes y pues no tiene mucha industria, construcción, etc., ¿no? Entonces, bueno, no me lo dijo una persona, sino varias personas. Tienes que salir de aquí. Tienes que salir de aquí para poder...
Para florecer.
Para buscar nuevos retos y crecer como arquitecto, ¿no? Entonces, pues fue muy fácil la decisión. O sea, realmente solamente estaba pensando entre la Ciudad de México y Tulum. ¿Por qué? Porque lo vi en una tabla donde estaba marcando los índices de crecimiento de la ciudad. Y pues nosotros que somos arquitectos tenemos que construir la ciudad. Entonces, ¿qué mejor lugar para ir a trabajar como arquitecto, para ir a buscar futuro, que una ciudad que está por crearse?
Por supuesto.
Entonces, pues, realmente fue muy sencillo. Yo había venido por acá, pues me encantaba el paraíso que es aquí. No me gustaba nada el calor. El calor sofocante, ¿no? Pero pues bueno, los humanos nos adaptamos a todo. Y sí, llegué aquí con una oportunidad de trabajo que realmente no me creía. Cuando yo vine aquí y a Tulum y vi que era un proyecto muy pequeño, dije, aquí es donde voy a trabajar. O sea, aquí están construyendo condominios, o sea, aquí están construyendo departamentos. Y literalmente fui a ver la obra donde iba a trabajar porque pensé que me habían engañado en el trabajo y dije, no, pues sí es aquí, ¿no? Y sí están construyendo departamentos, o sea, sí hay oportunidades.
Vaya la cantidad, ¿no?
Y está creciendo, ¿no? Entonces, pues sí fue como un shock, ¿no? Yo creo que para todos es como un shock venir acá porque no sabes ni qué te vas a esperar y ya cuando lo encuentras no lo puedes creer. Y pues de ahí, claro, todo el inicio es, yo dejé una vida confortable en Xalapa para venir aquí a encontrar los mismos retos que había vivido 4 o 5 años antes.
Claro.
Entonces, pues, primero lo pensé y no dije, ¿estoy haciendo lo correcto o no regreso? Pero ya después me fue gustando cómo se mueven las cosas aquí y realmente lo vi como una tierra de oportunidades. Una tierra donde las cosas pasan rápido, donde los planes se formalizan, donde los diseños se construyen y pues el hambre de crear pues fue haciendo todo lo demás, ¿no?
No. Y la buena práctica también, ¿no?
Sí, la necesidad. La necesidad de estar ahí una y otra vez.
Te caes y vuelves.
Claro. Pues es que sí es la creatividad, ¿no? O sea, no sabes a dónde te va a llevar, pero no te puedes rendir en el camino, ¿no? Y si tienes que ajustar cosas de último momento, pues hay que encontrar la forma de hacerlo,
claro.
Así es. Y bueno, ya de ahí, pues, todo lo demás es fruto de trabajo, de... Como repito, yo siempre me he considerado muy afortunado, hice muy buenos amigos aquí, conocí personas muy interesantes, conocí estilos de vida nuevos y pues como en toda mi historia, pues le voy aprendiendo y le voy buscando, para que siga girando la rueda.
Por supuesto.
Y bueno, sí, hace 2 semanas llegué por acá.
Pues se nota que ha sido un largo pero interesante camino, ¿no? Que lo que te ofrece Tulum es un sinfín de sorpresas. Como lo has dicho tú, o sea, hasta cierto punto, misticismo e incertidumbre, ¿no? De que no sabes qué va a pasar mañana. Hoy puede estar a todo dar, pero mañana, hoy está el solazo y mañana cae un tormentón y tienes que adaptar en la operación al entorno y bueno, es algo que solo un destino de este estilo nos puede llegar a enseñar, ¿no?
Sí, claro, te saca de tu zona de confort.
Pero por completo.
Y esa zona de confort se tiene que volver, esa no zona de confort, se tiene que volver tu zona de confort.
Exacto.
Así
exacto.
Simple, ¿no?
Tu modus vivendi casi.
Sí, o sea, ya he cambiado de domicilio aquí una gran cantidad de veces.
Claro.
He cambiado de... Vaya, cada cliente es un mundo, cada cliente es un contexto. Cada área son diferentes proveedores, o sea, pero la verdad es que me gusta mucho. Me gusta sentirme, entre comillas, libre y no atado a nada, ¿no? Y con la posibilidad siempre de emprender algo nuevo. Y pues eso es lo que me gusta, la verdad. O sea, es lo que he descubierto que me gustan.
Y hablando de gustos y entrando en un tema ya ahora sí de lo que haces, ¿no? Yo, porque conozco tu trabajo y admiro y soy fan de tu trabajo, la verdad, yo puedo ir por la calle y veo un edificio, una casa, y muy probablemente puedo decir, ah, esa es de Ángel, o bueno, o de tu arquitecto.
Hay un sello, ¿no?
Hay, exactamente, hay un sello. Entonces, ese sello que te caracteriza, o que los caracteriza a ustedes como despacho, como firma, no sé si pues les podemos contar un poquito así de qué, por qué, qué te gusta, en qué te inspiras, o cuáles son a lo mejor los elementos que te apasionan. Y sabes que este elemento tiene que estar siempre en mis proyectos para que justo sea ese sellito, ¿no?
Pues es una pregunta muy difícil. La verdad que yo me considero que soy como un nodo en donde se unen las expectativas de un cliente, donde se une el momento presente en el lugar específico donde las cosas están sucediendo, los materiales del lugar y el programa, la necesidad de un proyecto. Y de ahí, pues, lo demás, la verdad es que es una intuición, ¿no? Y yo considero que tengo muchas influencias, como dije, de las personas con las que he trabajado, o de los compañeros con los que he trabajado, porque hay temas, hay puntos muy específicos que uno tiene que seguir cuando hay un diseño. Por ejemplo, una proporción, un equilibrio, el color. Y en el caso de la arquitectura, tal, la orientación, el tema de la ventilación. Y realmente yo me dejo poseer por estas necesidades y me vuelvo como la traducción de eso. Realmente yo quisiera no tener un sello, porque tener un sello siempre es estar estático, y creo que en cada proyecto hay oportunidad de innovar y buscar nuevas áreas, ¿no?
Claro.
Veremos qué pasa a futuro, pero pues definitivamente uno es producto de las experiencias que uno va teniendo.
Por supuesto, ¿no? Claro. Vamos a suponer que yo quiero crear un nuevo proyecto, ¿no? Y me vuelvo a decidir por irme con tu Architects y digo, ¿sabes qué? Tenemos un terreno de X superficie, tenemos que respetar tal normativa, y que pues se me antoja un diseño así, ¿no? ¿Cuál es el, o sea, yo ya me lo sé, ¿no? Pero es interesante, porque verdaderamente es muy interesante la parte creativa, ¿no? El que uno como en este caso cliente, te podamos transmitir las necesidades, los gustos, el presupuesto es muy importante, ¿no? De un proyecto y cómo es que necesitas que un cliente te transmita a ti la información para que tú digas, ah, ¿sabes qué? Me imagino esto, y puedas llegar con una primera propuesta, ¿no?
Pues yo creo que ahí el tema más importante es, uno, el contexto físico, porque al final la arquitectura es un objeto físico que se coloca en un lugar y que tiene que responder a la orientación del sol, a los vientos dominantes, a una fachada, a unas vistas, ¿no? Esa parte es importante. Hay como varios brazos, ¿no? Otro punto importante es, y muy, muy importante, es la empatía con el cliente.
Claro.
En este caso, yo te conozco desde hace mucho tiempo. O sea, yo ya sé qué te gusta, qué no te gusta. O sea.
Es como ir al barbero, ¿no?
Pues claro.
Dices, ya llegas, te sientes, ya ni te preguntan.
Es difícil al principio porque cada cliente es un mundo, ¿no? Cada cliente quiere que. No solamente quiere diseños diferentes, también quiere escuchar la información diferente.
Por supuesto.
También quiere conversar diferente, ¿no? Entonces, la empatía con el cliente es algo muy importante. Y bueno, de ahí es jugar con volúmenes, porque al final también estamos hablando de metros cuadrados, de espacios, etcétera. Y realmente, pues es no limitar tu creatividad, ¿no? A veces puede ser un volumen 3D, a veces puede ser una maqueta, a veces pueden ser sketches,
un simple dibujo,
un dibujo, claro. A veces pueden ser conversaciones con otros arquitectos. Los arquitectos somos muy de platicar entre nosotros nuestros diseños, de criticar nuestros diseños, y en el caso de criticarlos, también despedazarlos si es necesario.
Por supuesto.
De tirar algo y volver a empezar.
Nos pasó en Hilo Norte, ¿te acuerdas?
Pues, y así pasa siempre, o sea, vaya, la arquitectura nunca está terminada, siempre se puede hacer algo más.
Siempre está en proceso.
Siempre está en proceso.
Incluso cuando ya se entrega el proyecto ejecutivo, empiezas la obra y no paran los cambios, ¿no? O sea, a lo que voy es, raramente o difícilmente, el plano original va a ser idéntico al as-built, ¿no?
No, incluso cuando tú entregas la unidad, a lo mejor alguien le va a cambiar el color de algo.
Claro.
A lo mejor alguien le va a modificar algo. O sea, nunca terminas de pensar y siempre dices, bueno, hubiera puesto una ventana aquí o no hubiera puesto esta ventana aquí. Y pues también es algo que a veces es difícil de asimilar, pero pues también te persigue mucho tiempo esas decisiones, ¿no? O sea, pasan años y dices, no puse esa ventana.
Y creo que también a la inversa, ¿no? Cuando la piensas de más, de ambos lados, ¿no? En Leonor decidimos agregar dos unidades más. Tomar la decisión, me acuerdo que nos andamos como 3 semanas, ¿no? Y era, sí, no, ¿por dónde? Y ahora, pues esto se va a hacer más chiquito, pero pues ahora le tienes que subir, que bajar. Y debido a esa decisión, pues teníamos se logró tener una construcción no cuadrada, ¿no? Había partes de desnivel de un lado a otro y se convirtió en algo muy completo.
Yo creo que hay momentos en los que las cosas fluyen muy rápido.
Claro.
Y hay momentos en los que las cosas están todavía un poco atascadas.
Por supuesto.
Que a pesar de que tengas meses diseñando algo, no te encuentras conforme, ni tampoco el cliente se encuentra conforme. Pero hay momentos también de lucidez en los que en 2, 3 días puedes tomar ciertas decisiones de un proyecto que van a ser muy importantes, ¿no? O sea, que van a ser la línea y el eje principal del proyecto, ¿no? Entonces, pues siempre hay que estar abierto a esa situación, ¿no? Hay que tener calma, pero también hay que mantenerse trabajando.
Sí, claro.
Y pues dialogar con el cliente, ¿no? Dialogar también a veces despiertas, piensas que no debe ser así, luego piensas que a lo mejor sí. O sea, es muy subjetivo. Pero cuando logras empatar todos estos diferentes contextos y empieza a haber sintonía con todos ellos, todo empieza a fluir muy rápido.
Me platicaste la última vez que nos vimos que ya te animaste a hacer tu primer proyecto de desarrollo. Lo conozco bien, se me hace que está divino, ¿no? Pero aparte el nombre está increíble, me parece que aparte de que significa algo bonito dentro de tu grupo de socios, también tiene un significado personal bastante como adecuado y ad hoc a lo que están haciendo. Ámbar Tulum, que está precioso, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué rollo, ¿no? O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no antes? ¿Cómo tomaste las decisiones de tanto de diseño, ubicación?
Pues mira, aunque es un proyecto que estamos haciendo recientemente, yo creo que esa idea está en mi cabeza desde hace muchos años. O sea, desde hace por lo menos 5 años. Ahora, 5 o 6 años. Pero también hay que tener paciencia para cuando se presentan las oportunidades. Pero pues sí lo había tenido en mente desde hace mucho tiempo, ¿no? No como es ahora, sino que en algún momento tal vez lo imaginé distinto, pero pues los años se van adaptando, ¿no? Y bueno, es esas mismas ganas de seguir buscando más allá, ¿no? O decir, bueno, pues ya diseñé, ya trabajé con esta desarrolladora, ahora trabajo por mi cuenta, trabajé con mis socios, hicimos cosas que yo considero unos logros muy grandes trabajando para ciertas marcas, pero ahora toca hacer lo propio, ¿no? Y claro que hacer lo propio. Y pues repito, yo me considero una persona con mucha suerte. Me encontré una oportunidad que de hecho tú me ofreciste. Entonces, pues dije, bueno, esta zona me gusta, esta zona promete y pues vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a buscarle ahí a ver de dónde van a salir pues los recursos, a dónde van a salir las estructuras para generar esto,
Claro.
de dónde van a salir las ideas, ¿no? Y bueno, yo también ahí personalmente me quise ir un poco más allá, no quise abusar de todo lo que se ha hecho de diseño aquí en la zona, entonces pues también me interesó mucho integrar el tema de la comodidad, ¿no? De la comodidad, de tener pues, ciertas amenidades más propias como de una ciudad, porque desde mi punto de vista ya Tulum, pueblo, se está despidiendo y está llegando la ciudad de
Claro,
Tulum. Y
otras
entonces,
necesidades, ¿no? Para habitar.
claro, y yo pienso que siempre tenemos que estirar un poquito más la liga para estar un poquito más ad hoc. Ahora, hoy en día los tiempos son muy rápidos. O sea, la vida pasa de volada. Son 8 años, pero se han ido como agua, y así se pueden ir otros 8. Entonces, pues siento que aquí la idea fue estirarnos para que la validez de esta obra sea ya más en el tema de Tulum ciudad que en el tema de Tulum pueblo.
Y tomándose en cuenta, ahora tú ya visualizaste que existen otras necesidades, ¿no? Existen otras amenidades o que carecen los demás proyectos. ¿Qué características le implementaste a Ámbar que digas, ¿sabes qué? Esto es un diferenciador en. O sea, que hace que este hermoso proyecto resalte versus lo que ya hay. Y de hecho, no nada más lo que ya hay, ¿no? Lo que siguen poniendo en el mercado, que es más de lo mismo.
Claro. Sí, bueno, por un lado, lo
Que,
primero
perdón
fue.
que te interrumpa, pero para mi gusto lo más padre es la zona. Que
Claro.
no estás en donde está más de lo mismo, ¿no?
Sí, por
Estás en una
supuesto.
zona completamente nueva que ofrece mucho, pero mucho.
Sí, no, y esa fue la paciencia que hubo que tener
Por supuesto.
para llegar a encontrar esa oportunidad y verla un poco más clara. Pues primero yo creo que como en todos los casos hay que aprender de lo bueno que ya se hizo, ¿no? De lo bueno que hemos logrado en este caso con los proyectos que hemos trabajado. Entonces no hay que olvidar esas morfologías de la arquitectura que ya están funcionando, ¿no? O sea, digo, yo recuerdo mucho que antes de que nosotros habláramos de Leonor, yo nunca había escuchado aquí el tema del estudio Loft. O sea, y ahorita ya es casi casi de cajón que en cada proyecto va a haber un estudio Loft.
Ya jala,
Entonces, sí,
se
jala.
comprobó.
Claro, entonces, pues bueno, aprender de eso, ¿no? Eso no soltarlo, ¿no? El tema de los jardines, el tema de la conexión con el exterior.
El elevador que le estás metiendo, que también, para mi gusto, es un game changer. La neta. O sea, ¿cuántos edificios no hay en la Veleta, en la región 15, hasta en Aldeazama, ¿no? Que tienes que subir.
Claro. A tu penthouse caminando.
A tu penthouse caminando. Órale. Tienes que subir a tu penthouse 4 niveles, maleta, súper, niños, o sea, ¿no?
Claro, claro.
Ese elevador para mí es algo fenomenal.
Pues mira, también la ciudad se transforma. Antes aquí era un lugar para venir de luna de miel. Ahora hay familias. Ahora la gente quiere venir aquí. O sea, necesitamos pues adaptar un poco más la arquitectura a estas nuevas necesidades. Y también pensar que no por el hecho de que estamos en un lugar aislado, pues no podemos tener acceso a esa comodidad, a esa seguridad, a esa tranquilidad, privacidad.
Claro.
Y muchas cosas que nos han enseñado los proyectos que frenéticamente se han generado aquí y que hay que verlos y aprender y ver lo que está bien, pero también encontrar lo que no está tan bien.
Exacto.
Entonces, ir afinando esa vista. Y bueno, también el otro tema es que, pues, en este momento, al encontrarme yo en ambos lados, pues también tomé un poquito más de riesgo. Hay algunas formas arquitectónicas que realmente son simplemente para una apropiación interior del espacio, un juego estético de la fachada y vaya, ahora sí que me dio un poco de vuelo en esa parte para tomar un poco más de riesgo, ¿verdad? De volados,
vuelazo.
Sí, pues es que así son las oportunidades, hay que tomarlas, hay que arriesgarse y hay que creer en ellas, ¿verdad?
Claro. Y ahora, vas avanzado en la obra, ¿no? O sea, ya no es una preventa así de papel. No estás teniendo aire. Ya te estás yendo incluso para arriba.
Sí, ese fue un tema muy importante que buscamos no ser un desarrollo más de los que está ahí prometiendo que va a haber algo.
Dímelo a mí.
Y vaya, si esperamos tanto tiempo para hacerlo, es porque lo íbamos a hacer con todo.
Claro. O sea,
y porque estamos seguros de que el proyecto funciona, estamos seguros de que pues se va a concretar. Entonces, pues decidimos tomar ese riesgo y creo que en este punto es uno de los principales diferenciadores, como dices, que los marcan, ¿no? O sea, por eso sobre todo damos derecho hasta terminar el edificio.
Muy bien.
Y también el tema del aprendizaje, ¿no? El tema del tiempo. El tiempo es aquí el recurso más valioso, creo yo. Entonces, pues, hay que meterle porque se va el tiempo y hay que hacer otra
cosa. Se va el dinero.
Se va el dinero. Ahorita vivimos en un mundo en el que los precios no cambian una vez al año, cambian 2 o 3 veces al año.
O hasta 4, como el cemento, ¿no?
Eso, el acero, hay muchas cosas en el mundo que están pasando y pues hay que adaptarse a esa parte y a tener velocidad.
Por supuesto.
Aparte de que no venimos por un proyecto, o sea, venimos para empezar a trabajar en una marca, entonces pues tenemos que irla desarrollando y va a bajar el duro del tren. Afortunadamente me encuentro rodeado de socios y personas muy capaces que me están apoyando mucho, que me están enseñando mucho también, que me están exigiendo mucho igualmente, pero pues eso es lo que nos hace crecer.
En Ámbar, ¿cuántas unidades son? Cuéntanos un poco de eso, no sé cuántas unidades son, cómo se distribuyen, porque, ojo, tus diseños, yo siempre he dicho, son como laberintos, ¿no? A lo mejor, y yo creo que estos son 2 departamentos, y no, señor, es el famoso Studio Loft, y son 2 juntos, pero arribita hay uno chiquito, pero pues a lo mejor ese chiquito no nada más es ese pedazo, sino cruza el edificio entero, ¿no? Que es muy padre al final del día, o sea, es un diseño inesperado, ¿no?
Pues siempre me ha gustado a mí sacarle provecho a cada espacio.
Claro,
o sea, el éxito en cuanto al tema de diseño de un edificio, de una obra arquitectónica, de una silla, de cualquier cosa, es diseñarlo todo, ¿no? O sea, darle la importancia a cada espacio, a cada mueble, ¿no? En Ámbar tenemos 6 unidades tenemos dos estudios loft.
De una habitación.
De una habitación. Un lock-off de dos habitaciones.
¿Qué es un lock-off?
Un lock-off es un departamento flexible en el que puede...
Como un híbrido, ¿dónde va a ser?
Pues es un departamento que puedes rentar o utilizarlo completo.
Ya.
O puedes utilizarlo de forma separada.
Como fraccionadas,
por exacto. Sí. En este caso, el lock-off de dos pisos, pues prácticamente tienes un acceso independiente en cada nivel y lo puedes usar como departamentos completamente separados. Sin embargo, tienen una escalera interior que podrían unirlos. Si es que...
O sea, es decir, a ver si entendí bien. O sea, yo compro yo invierto en un departamento de dos habitaciones con dos niveles, ¿no?
Correcto.
Y yo decido si a lo mejor habito en la parte de abajo y rento en la parte de arriba, o rento la parte de arriba separada de la de abajo porque la de arriba también tiene cocina, claro, o cocineta en este caso, o lo rentas todo junto como uno de dos habitaciones.
Claro, ambos tienen...
Eso está bueno.
Ambos tienen accesos independientes. El de la planta alta puedes acceder en el elevador.
¡Órale!
El de planta baja tiene un jardín, el de planta alta tiene el jacuzzi.
Padrísimos,
pues, pueden funcionar en conjunto, pueden funcionar separados, ¿no?
Y ahora, acabas de decir algo padre. Jacuzzi. Todos, cada uno tiene su amenidad independiente, o tienes tu clásico rooftop con amenidades. ¿Y por qué lo decidiste como está, no?
Sí, pues en este caso el proyecto está enfocado a priorizar el área privativa. Es decir, que cada uno de los departamentos tenga sus amenidades al interior y no al exterior.
Padrísimo.
Es un proyecto pequeño, entonces considero que es más justificado, y la privacidad es algo que los clientes pienso que valoran mucho.
Hoy en día dicen que la privacidad es el nuevo lujo, ¿no?
Sí, claro, o sea, tener accesos independientes, casi no había vecinos, pues no significa que no quieras hacerlo, pero hay muchas personas que vienen aquí a
disfrutar de su espacio.
Pues bien, la marca ya se nos hizo de noche, como siempre, platicando y recordando cosas.
As usual.
Desde hace 6 años nos venimos contando historias hasta la madrugada.
Sí,
pero bueno, para continuar un poquito con el tema de Ámbar, yo realmente estoy muy convencido de la zona en donde nos encontramos, del futuro que hay en esa zona. Hay muchas cualidades que todas por separado suman para ver un... Pues, un futuro próspero en esa área, ¿no?
Claro.
El hecho de que ya hay proyectos alrededor que marquen la tendencia, que marquen la calidad, que marquen la exigencia del diseño y del nivel en el que se tienen que desarrollar esas construcciones. Me encanta que es un lugar que está muy cerca de una escuela, está muy cerca de un futuro centro comercial.
De las vías del Tren Maya también, ¿no? Y que dicen, claro, que va a haber un libramiento.
Sí, claro, de hecho...
Que si es así, vas a llegar al aeropuerto...
No, ya existe. Yo ya he llegado a Cobá por esa carretera y ya puedo salir directo hacia el aeropuerto. Y bueno...
Estratégicamente hablando, está...
Claro,
está muy bien ubicado.
Yo imagino esa zona como la última zona del centro, porque atrás tenemos el límite de un fraccionamiento muy grande y hasta ahí va llegando el centro. Yo lo veo como el área donde el centro de la ciudad se va a desarrollar de la mejor manera.
La mancha urbana densa, ¿no? ¿Sí?
Pues la mancha urbana, pero también en donde el Tulum que existió antes ya aprendió de lo que tenía que hacer y ahora está consolidándose como una parte, sí, del centro, pero mucho más contemporánea, mucho más moderna.
Claro.
Ya no son estos experimentos y proyectos y estos, este contraste, ¿no? Entre edificios bonitos, edificios feos, edificios masivos, casas extrañas, ¿no? O sea, ya hay un aprendizaje que tenemos y que mucha gente que está ahí alrededor está aplicándolo correctamente. También tenemos la infraestructura muy cerca, ha crecido mucho la infraestructura hacia allá. Y bueno, tú me puedes decir más de eso que yo. O sea, ahora sí que si alguien conoce, que conoce tu nuevo, pues es, también eres tú. Entonces, vaya, dime si estoy en lo correcto, porque es la visión que yo tengo para esa zona.
Pues yo creo que estás en lo correcto, puesto que creo que somos de las pocas personas, grupos que le estamos apostando a la famosísima región 11, que ahora recientemente ha sido bautizada como Uptown Tulum, ¿no? Que a mí me gusta el nombre, la verdad.
Sí,
se me hace cool, se me hace llamativo. Yo esa zona la veo como justo lo que acabas de decir, ya no es un experimento, ya es una realidad, ¿no? Ya tienes la veleta, es padrísima la veleta, pero tienes el comercio informal al lado de la casa de lujo, pero después sigue el comercio formal, y en el terreno de al lado pues, tienes un edificio enorme. La región 15, todo el mundo le apostamos en su momento a eso. Es muy linda también, es muy prometedora para todo el tema del turismo, pero como local, irte a vivir a la región 15, yo no lo haría, en el sentido, careces de servicios y demás. Como turista, está increíble, ¿no? Estás conectado con la naturaleza, estás viviendo esa experiencia de tu mundo. Pero hablando de la zona en donde se encuentra Ámbar, situado en la subdivisión de Caliza, que es, para mi gusto, hermosa, ¿no? Tienes unos árboles padrísimos, no tienes construcción masiva a los alrededores, tienes una, como lo acabas de decir, tienes una conectividad verdaderamente única, ¿no? Como dices tú, puedes llegar a Cobá, ¿no? Si yo estuviera en Aldea Sama, ¿qué tengo que hacer para llegar solo a la salida de la carretera hacia Cobá? Entonces, para mí se me hace una zona muy prometedora, muy, como se dice en inglés, underestimated, ¿no? Que hoy en día necesitas a una persona de verdad valiente para decir, vamos a apostarle a esa zona. Y pues bueno, aquí estás tú. Habrá uno que otro a los alrededores. Y de verdad que yo no sé, yo no conozco a alguien en esa zona que me haya ido mal.
Claro.
¿No? Entonces, que también creo que es algo, no sé, a lo mejor y puedes diferir, pero es algo que yo siempre he dicho que Tulum ofrece, ¿no? Tú te vas a otros destinos, no necesariamente Cancún y Playa del Carmen, a cualquier otro lugar, y está la zona hotelera, la zona residencial, la zona de comercio, pero Tulum te permite estar como regado por todos lados, y así como hay lugares de lujo en zonas residenciales en el centro de Tulum, también tienes lugares de lujo en poblados dentro de del municipio de Tulum, como lo es Francisco Humay, ¿no? O como lo puede llegar a ser Mullín, o como lo puede llegar a ser, ¿qué te gusta? Cobá.
Sí, no, y aparte, hay un tema aquí muy importante que yo lo definiría como la perspectiva. La perspectiva de una zona, ¿no? Digo, yo llegué aquí y la región aquí se estaba creando y tú fuiste parte de los que empezaron a crear ahí. Y en su momento empezaron a generarse otras regiones.
Claro.
Y a consolidarse otras que estaban anteriores a ellas. Y yo veo la región hace como con una alta probabilidad de ser una de las de las zonas que mejor pueden estar de forma urbana.
Claro.
Entonces, para mí siempre ha sido muy importante analizar el pasado, el presente, para tratar de tantearle un poco al futuro. Entonces, esa fue la principal razón por la que yo y mi socio nos animamos a trabajar en esa zona y nos seguimos animando porque por ahí vienen también otras sorpresas más adelante. Entonces, yo le tengo mucha confianza a esa zona, me siento bien y yo soy una persona que siempre le ha gustado vivir en el centro. Que siempre le ha gustado salir a la calle caminando, que siempre le ha gustado conectarse rápido con otras zonas, y eso es al final lo que trato de reflejar en ese proyecto, ¿no? Que a veces, pues aparte de eso, estamos tratando de consolidar otras ideas. Por ejemplo, siempre incluir dentro de los departamentos el tema de las islas de cocina, el tema de los sofás, complementar todo eso en un espacio esculpido, etcétera. Todo lo que aprendimos con los desarrollos anteriores, que está muy marcado, ¿no? El dimensionamiento, la flexibilidad, las vistas, la ventilación, pues todo eso ya, en este punto ya esa escuela que ya se quedó plasmada.
Ya está pulida.
Ya está pulida, pero pues hay que investigar un poquito más, hay que adaptarse al futuro y también hay que proyectar un poquito más para allá, arriesgarse un poquito, tratar de estar un paso adelante del resto, ¿no? Porque al final también la perspectiva es lo que te obliga, ¿no? Tratar de extender un poquito más la liga para que tu arquitectura sea atemporal en el máximo sentido de lo que se pueda.
Claro.
Entonces, pues bueno. Yo estoy muy, muy, muy satisfecho de los espacios que hemos logrado diseñar y en este momento ya empezar a construir en Ámbar, y creo que será un éxito.
Seguro.
Y bueno, de ahí lo que viene, ¿no?
Pues va.
Lo que viene. Así es.
Pues mi Ángel, de verdad que muchas gracias por visitarnos, por dedicarnos este tiempo, por hacerte el espacio, porque me consta que eres una persona que está ocupada, pero para mí es un honor y es un gusto tenerte aquí, y pues otra conversación donde te nos hizo de noche nuevamente.
Sí, pues mira, sí, la vida es muy ocupada últimamente aquí en el Caribe, el tiempo apremia. Pero siempre hay tiempo para estas cosas, ¿no? Siempre claro. Hemos encontrado el tiempo de conversar y
de cotorrear
y de tomar otra vez la temperatura del momento, ¿no? Porque también a veces se va uno derecho y necesita uno cierta pausa para continuar. La prisa es importante, pero también la pausa también es importante y vaya, pues también agradecerte mucho el espacio para compartir el proyecto, para compartir esta conversación. Y bueno, ahora sí que yo pienso que volveremos aquí en otra ocasión, porque este es un camino que apenas está empezando.
Va que va.
Gracias. Además, felicidades por tu trabajo también. Felicidades de tu trayectoria. Y bueno, ahora sí que para adelante.
A darle.